Es la 1:11, es tiempo de tertulia. Ya tenemos aquí a nuestros invitados de esta semana. Bárbara Galmés, bienvenida.
Hola, buenos días.
Jeroni Sainz, ¿qué tal, Jeroni?
Hola, buenos días, Miguel, buenos días.
Y Tomeu Vidal.
Bon dia, com estàu? Content d'estar aquí, com sempre.
Ja t'echàvem de menys.
I jo, valtros, jo, sense valtros.
T'havíem posat falta.
Alguna cosa me falta, me cobrens.
Queremos empezar la tertulia para sondear vuestra opinión sobre el discurso que ha hecho Proens en cuanto a las diferentes medidas que van a llevar a cabo. Por ejemplo, llama la atención el hecho de crear la Conselleria del Mar. ¿Os parece oportuno?
Sí, lo que pasa es que yo vengo muy contento porque he estado atento a la última rueda de prensa del general Spers y ha hecho una propuesta que me parece absolutamente inmejorable. Y es que se le ha ocurrido cambiar el himno de Mallorca y ha propuesto como himno de Mallorca La Minifarda, que es una canción espectacular, de Manolo Escobar, muy definitoria del tipo de España que nos quieren colocar. En la sorpresa que me he llevado, que después de las elecciones, aquel ímpetu de Vox, aquello haremos y tal, ha sido como un flan, aquello se ha acabado y están haciendo pues pequeñas negociaciones bastante oscuras, alguna de ellas, por ejemplo, la que usted acaba de decir, en Palma, en el pleno del otro día, votan que no a todo, el alcalde tiene que volver a empezar y ahora parece que lo tienen enfocado a partir de las reuniones mantenidas, es un entrecomillado el que sale aquí, y que se ha hablado en estas reuniones, pues no lo sabremos, o sea que volvemos a lo de siempre. Menos mal que por parte de Proens hemos escuchado un discurso contundente, innovador y con mucha garra.
Yo creo que aunque estemos en verano podemos hablar en serio, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y vamos a comentar en serio tu propuesta. Yo creo que es muy interesante la Conselleria del Mar. O sea, es en una comunidad autónoma como nosotros, que además de que tiene mucho litoral, nuestra actividad económica está más o menos vinculada con la utilización del mar y de la costa. Bueno, pues yo creo que reunir todas las competencias, que ahora serán un poquitín más de las que tenía hasta ahora, con la transferencia desde hace dos días de las competencias de costas, entre comillas, porque ha sido una transferencia relativa, habrá que ver la letra pequeña, porque creo que es bastante incompleta, pero bueno. Yo creo que es muy positivo, creo que es un tema interesante. Cada comunidad autónoma tiene, aparte de las consellerías clásicas de trabajo, de cultura, de educación, de hacienda, etcétera, pues tiene peculiaridades. Y la nuestra tiene bastante más peculiaridad, la Conselleria del Mar, que la de industria, por ejemplo, que desgraciadamente tenemos poca industria. Yo creo que eso es muy
llama
positivo.
Llama la atención de que no se hubiera creado antes, ¿no?
A mí me llama la atención, efectivamente.
No, es que las transferencias han llegado ahora.
Bueno, las de costas sí, pero había otras.
Bueno, pesca, pero las, pesca estaba no, en agricultura.
Pescas están en agricultura. La del litoral están en el Consejo Insular. Y las de ordenación del territorio, que también incluye la ordenación de la costa, están en la comunidad. Y bueno, pues resulta que está bastante disperso. Yo creo que el que se concentre un poquito está bien.
Para no ser del todo negativa, porque no me ha gustado la intervención de Proens, lo digo claramente, sí que...
¿Y esto lo dices en serio o en broma?
Ah, esto depende.
Jerónimo interpretará que ahora la crítica a Proens, que acabas de hacer una crítica a Proens en definitiva, bueno, que la has dicho en broma.
No, pero he
buscado... La has dicho en serio.
La broma es hablar del general y de las sevillanas cuando estábamos hablando de la creación de la Conselleria.
¿En qué consiste la broma? ¿En lo que significa el general y su partido o en lo que digo yo? Claro,
a ver, pero
es que
no
tendríamos que ver cuál es la broma.
Yo diría que la broma es lo que tú estás diciendo.
Bueno, pues entonces ese es un planteamiento ideológico.
Vox no es una broma.
Sobre el humor, lo que es una broma es volver a tiempos pasados.
Un partido que tiene el 30% de los votos, no el 20%, no es una broma. Es una cosa real.
Bueno,
y hay que
Como Podemos.
Bueno, vamos a centrarnos. Estaba hablando Bárbara sobre la Conselleria del Mar.
Intentaba.
Que no,
no
es una broma, que quede
no,
claro.
Que no,
no
es una broma, que yo me he apuntado para no ser totalmente negativa. Me he apuntado cosas que me han parecido bien y esta era una de las que quería destacar, la creación de la Consellería del Mar, porque si aglutina todas las distintos aspectos que estaban repartidos por distintas entidades, pues y además con la transferencia de costas me parece muy bien. También me parece bien que mantenga la ecotasa y también me parece bien que diga que no está en contra de la violencia machista, aunque luego después de mucho insistir en la libertad, tanto hablar de libertad, cuatro veces de la libertad, está claro que la palabra libertad tiene muchos significados y no acabo de entender dentro de los valores semánticos de libertad el que ella plantea. Por lo que a mí me preocupa es que creo que va a volver la crispación con el tema lingüístico, que no era ningún problema, iba a volver. Y esto es porque, aunque se presuma de que es un gobierno en solitario, no es un gobierno en solitario, es un gobierno en solitario con Vox. Y Idoia, ¿cómo se llama? ¿Idoia qué?
Rivas.
Se ha encargado muy bien de que estarán vigilantes y atentos y pone toda una serie de cortapisas, con lo cual no va a estar tan cómoda como ya se está viendo en el ayuntamiento de Palma. Es verdad que hay muchos. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención y es que, vale, yo no os tengo dentro, pero lo mando al Consejo. Siempre me ha parecido horrible esa consideración tan pobre que merece el Consejo, porque parece como si el Consejo tiene la gran mayoría de las competencias, menos salud y educación, casi todo está, cultura, por ejemplo, todo está transferido al Consejo. Y entonces ha sido como una imposición al Consejo. Yo no me lo quedo, pero te lo quedas tú al mes, por cierto. Y entonces yo creo que va a ser difícil. Luego, eliminar el pacto de sucesiones. Ahora aquí creo que me sale la broma. Lo de las sucesiones, pobre gente, perder lo que ganaron sus padres. Pues no creo que sea lo más importante que tenga que hacerse en este...
Entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, y entre cónyuges, y entre hermanos y sobrinos, se reduce al 50%. ¿Os parece bien?
No.
A mí sí.
A mí me parece una medida excelente.
Esto ya sería otro debate, ¿no?
Ya. Es que los sería, temas de hoy
sería,
son para...
Sería un debate amplísimo, ¿eh? Pero sí que quería decir que después de la crítica muy en serio que ha hecho nuestra colega aquí de la tertulia, pues se me ha ocurrido pensar que quizás a la presidenta Armengol le hubiera ido muy bien si en lugar de hacer el modelo que hizo de un gobierno compartido hubiera utilizado el modelo que está utilizándose ahora, el nuevo modelo. Es decir, yo tendré que trabajarme las necesidades propias del parlamentarismo en el Parlamento, pero en la ejecución voy a la ejecución con un equipo de trabajo coherente. Y tiene pinta de que esto vaya a dar mejor resultado. Es evidente el resultado que ha dado, por lo menos en términos electorales, el sistema anterior. Y en el sistema anterior, Podemos ha desaparecido. Bien, uh-huh. Aunque haya inputs que no tenga que ver nada con esta comunidad autónoma. Pero el sistema ha tenido problemas y defectos de funcionamiento. Con un equipo coherente, aunque luego tenga que trabajarme en el Parlamento las votaciones, prácticamente votación a votación, pues puede tener su ventaja y, en definitiva, su ventaja para el gobierno. Y me ha parecido un excelente planteamiento de la presidenta,
la nueva presidenta
de la comunidad autónoma.
Y yo quiero subrayar que la nueva presidenta no podrá alegar la herencia recibida, entra con una situación económica excelente. que eso también le va a poder funcionar.
Esto también le da un empuje, esto le da un empuje. Y yo sí que quiero hacer una referencia a lo de la libertad, porque todos entendemos la libertad, la palabra libertad, la expresión libertad, libertad, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, ¿me comprendes?
Un libro de Benedetti, un cuento de Benedetti.
Efectivamente. Bueno, pero yo creo que el planteamiento que hace la candidata en su discurso es por lo menos una cierta contención en cuanto a la excesiva normativación de cualquier hecho económico social con exageración. Es decir, contenerse un poco en cuanto a la normativa, porque luego resulta imposible saber dónde está.
En eso estoy de acuerdo.
Contenerse en la normativa y simplificar la administración,
sí, eso estoy de acuerdo.
Que no concreto mucho, pero que también lo dijo,
no hay por qué, no hay por qué imponer modelos.
Simplificar la administración sería muy bueno. Yo estoy de acuerdo, fíjate, estoy de acuerdo con Tomeu en que el planteamiento puede ser bueno.
Estamos de acuerdo,
pero
siempre
es difícil.
En realidad, estamos de acuerdo,
en realidad,
siempre.
Sí, pero disimulamos.
Claro.
Claro, hay que disimular.
Pero es difícil, ¿eh? O sea, el ir cada día al Parlamento a tener que negociar es difícil. Lo que pasa que sí, que efectivamente como gobierno coherente es bien. Fíjate que probablemente Podemos ha caído porque a la hora de gobernar y mojarse gobernando no lo ha sabido hacer. O sea, no lo ha sabido hacer y lo han hecho, además de haber creado problemas a Pedro Sánchez, que tuvo que reconocer que no había cesado a la ministra que todo el mundo le pedía que cesase, porque entonces habría caído el gobierno. Y no le quedó más remedio.
Pues esto también le puede pasar a Proens con Vox.
También le puede pasar. Pues te digo, bueno, no por cesar, porque no tiene ningún
consejero
que cesar. Pero, sí, que
pero puede tener unas presiones.
Realmente tendrá que aceptar,
siempre.
Tendrá que aceptar ruedas de molino.
Evidentemente. Oye, cuando se gobierna en minoría, sea cual sea el tipo
por
de pacto
eso.
Que haces, tienes que pactar cosas.
Sí,
por lo
sí.
tanto, no gobiernas a tu entero gusto porque no puedes, porque no te han dado los votos suficientes. Dice, oye, yo es que si me dan los votos gobernaré. Bueno, pero no te los han dado suficientes.
No,
por lo tanto, no puedes hacer lo que quieras, esto está claro. Pero el tener que la labor de gobierno, por lo menos, el de las discusiones las tengas con luz y taquígrafos en el Parlamento o las tengas en la mesa del Consejo de Gobierno, es muy distinto.
Hay mucha diferencia.
Por lo tanto,
sí, es verdad.
Positivo. Decís, lo que no estoy de acuerdo cuando decía Bárbara, que sin embargo le ha alargado la presencia en el gobierno, se la ha traspasado a los consejos insulares. No, es que no es la misma la situación, ¿eh? En el Consejo Insular, los votos afirmativos de Vox eran necesarios. Porque no tiene más que la izquierda. No tiene más votos que la izquierda, tiene menos.
Bueno,
el PP solo lo necesita.
Igual
¿no?
que necesita para el gobierno, necesita la abstención.
Pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo,
no es lo mismo la abstención que el voto positivo.
No es lo mismo.
Claro, con la abstención te basta.
Claro.
Pero en cambio con el voto positivo lo necesitas, porque si no, pierdes, porque la oposición
bueno,
tiene más.
Mejor,
¿Y qué ha pasado en el Ayuntamiento de Palma? Que le dijeron a Vox que pasas a la oposición. Y Vox dijo, paso a la oposición. Pues y claro, entonces el PP tiene menos votos que la oposición.
Claro.
Porque si a la oposición de la izquierda le sumas Vox, también oposición, entonces resulta que tienes. Por lo tanto, los pactos tienen que hacerse de una manera o de otra. Pero si no los haces, tienes minoría y no puedes.
Queda mucho por hablar todavía y diferentes propuestas. Hacemos nada, una pequeñita pausa y seguimos con la tertulia de la mañana en Baleares. Seguimos en la tertulia cuando es la 1:27. Otro tema que trae cola es que el gobierno modificará las normas y lo entrecomillado que suponen una imposición lingüística, cierro entrecomillado, así garantiza que el desconocimiento del catalán no penalice el acceso a la función pública. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Yo, bueno, vamos a ver si es todo depende de cómo se aplique, ¿eh? O sea, que esto también habría que hablar mucho. A mí, en principio, no sé quién lo ha dicho de vosotros dos, uno, que ha dicho que lo que no puede ser es que el tema idiomático cree crispación. No tiene que crear. Baleares hemos sido una comunidad bilingüe toda la vida y no pasa nada. Y tenemos que seguir siendo una comunidad bilingüe sin que pase nada. Y no tenemos que pelearnos por temas de la lengua, porque afortunadamente tenemos dos idiomas, afortunadamente, que otros no tienen,
y tenemos
que aprovecharlo.
Y tenemos una ley de normalización lingüística y un decreto de mínimos que se aprobó hace muchísimo tiempo,
Sí, sí.
Y que los
Y teníamos un jefe,
yo no discrepo, decía, no nos hemos
de tirar la lengua a la cabeza.
Bueno. Discrepo. Y te voy a decir una cosa, y lo dije en su momento, claramente lo dije, y lo repito. Cuando exigía, después no se ha cumplido, está la verdad es que no se ha cumplido, pero nadie lo ha cumplido.
El 50%.
No. Exigía que todas las actuaciones de los técnicos de la administración tenían que ser en catalán. Todas. Y yo siempre dije que si tengo problemas con un pleito, quiero que me defienda el mejor abogado. Me da lo mismo que idioma hable, pero mejor.
Igual que con los médicos.
Igual que con los médicos, igual que con los ingenieros. Igual que con los... De hecho, ¿qué pasa? Que hemos tenido abogados de la comunidad que hablan castellano, muy buenos. Hemos tenido médicos que hablan castellano, muy buenos. No he visto prácticamente ningún proyecto de compañeros míos ingenieros en catalán, muy pocos, porque la carrera la has estudiado en castellano y bueno, a lo mejor cuando ya
Ahora. Vienen
los que la han estudiado en catalán, pues a lo mejor sí, pero mientras todos la hayas estudiado en castellano y todos tus libros de consulta, por lo demás es que escribas en castellano, lo hagas. Y a mí esto lo que quiero es que un proyecto sea bueno. Y que una defensa sea buena y todo esto. Y ahí me opuse a esto. Y el decreto de mínimos, el problema que le veo es que fue muy bien poner un mínimo para la enseñanza de catalán. Está muy bien, oye, como mínimo esto, pero no puso un mínimo a la del castellano. ¿Qué pasó? Que en algunos sitios se ha pasado a todo en catalán y nada en castellano. Yo sí, creo que un decreto de mínimos justo tendría que haber dicho, oye, pues, no sé, 30% mínimo en catalán, un 30% en castellano y te queda un 40% para lo que quiera el centro. Que cada centro escoja.
Bueno, que,
y que después pero, el que quiera más catalán, que se vaya a un centro que pone más catalán
pero
y el que lo quiera que sea inglés en lugar de este 40%.
Cada centro tiene su proyecto lingüístico. Cada centro.
Pero no hay ningún mínimo del castellano. Un centro puede tener el proyecto lingüístico íntegro en catalán. No hay un mínimo del castellano. Y eso
yo,
lo que no me parece bien.
A ver. El castellano no se va a perder para nada. Yo soy castellano parlante, sé hablar catalán, sé escribir en catalán y defiendo que se apoya el catalán, porque además si no se hace, se discrimina, son ciudadanos de segunda categoría, todos los que no saben catalán, porque no tienen acceso a la función pública, porque no tienen acceso, pues ahora, a una plaza de médico, porque no tienen acceso... Pues
es que me parece muy mal esto. Es que esto me parece muy mal.
Bueno, pero es verdad.
Pues por eso
y ahora vemos que cualquier emigrante que está escolarizado sabe hablar catalán. No va a ser discriminado por no saber catalán. Y ese es uno de los motivos por los que yo defiendo que los alumnos, en este caso los chicos, aprendan, las segundas generaciones aprendan catalán. Y por otra parte, creo que no hay ningún problema por parte del castellano, porque los patios de los colegios se habla predominantemente en castellano. En Palma se habla predominantemente en castellano. Entonces, no creo que esto
que
ahora volver a hacer
la imposición del catalán no logra
lo que ponerlo. Lo que hay pues lo que hay, pero sí que sabes escribir no. Y hablar correctamente en catalán y no lo has tenido que aprender de mayor y tal, que a mí siempre me ha sabido muy mal.
A mí me parece muy bien que se proteja el catalán, el mallorquín. Ya no digo el catalán, el mallorquín. No quiero hacer una discusión lingüística, pero
no. Yo
le he llamado toda la vida mallorquín y le sigo llamando mallorquín.
Esto es lo que
vale,
me decía.
Ya está, o sea que esto.
También bien. Otro tema.
Pero,
y yo creo que se debe proteger el forastero.
Pero esto no se consigue
por imposición. Toda la vida le he dicho forastero.
No se consigue por
imposición. Yo le llamo mallorquín, yo le llamo forastero. Al final,
pero
al idioma, cada uno le llama como quiere,
¿eh?
Porque es la libertad idiomática
esta.
Hay
muchas maneras de apoyar el mallorquín sin que sea la imposición.
A ver, yo estoy convencida de que hemos de ser bilingües.
No les obligases, en el patio hablaría
pero Jeroni.
Cuando yo iba al colegio, todos los que eran
de pueblos
hablaban mallorquín tranquilamente. Nadie les decía nada, hablaban, no había ningún problema y hablaban mallorquín.
No, pues en mi colegio
no había tal prohibido.
Sí,
no había ninguno. Los que eran mallorquín, Guillermo Puerto, Antonio Guiteras, todos hablaban mallorquín perfectamente. Los que éramos de Palma, la inmensa mayoría hablábamos castellano, efectivamente. Pero no pasaba nada.
Bueno, a ver, esto
no nos exigían ni nos obligaban
esto
nada.
Esto es una demanda social. Por favor, el catalán. Es que no entiendo por qué cuando la situación está calmada, cuando la lengua no es un objeto de beligerancia entre partidos, porque no lo es en la calle, tener que sacar otra vez el tema, como lo sacó Bauzá, me parece un error garrafal.
Hombre, quizás sacarlo como Bauzá sí que es
otra medida que tenemos que hablar. Es el hecho de que quieren exigir al gobierno español una medida de desalojo exprés en 24 horas después de, obviamente, los miles y miles de casos que pasan a nivel nacional del tema de la ocupación, que uno sale a hacer la compra y se encuentra cuando llega, en muchas ocasiones, la casa ocupada y no se puede hacer nada.
Si es en 24 horas, sí.
¿Estáis de acuerdo con esta propuesta de Proens?
Bueno, a mí me parece...
Pero es que eso está así.
No.
Sí que sí. Si tú llamas a la policía antes de que pasen 24 horas, te los sacan. Si han pasado 24 horas, ya no te los sacan. Y esto está así. ¿Desde entonces?
Está, pero no se aplica así.
Ah, esto ya habremos con la policía el próximo día.
¿Pero estáis a favor de una medida contra el desalojo ocupacional?
Yo sí, desde luego.
Yo estoy a favor.
Muy dura, además.
Los casos de ocupación, pues no conozco su número y su relevancia fuera del discurso que escucho.
Sí, yo también estoy
a favor y en contra de la ocupación. La ocupación tiene un discurso de izquierdas y tiene un discurso de derechas, ¿no? Y entonces ahí no entro. Lo que sí creo que sería imprescindible que la legislación permitiera que el propietario pudiera hacerse con su propiedad, su vivienda, su local de negocios, con una agilidad inmensamente mayor a la actual cuando se produce un impago de la renta. Esto a mí me parece fundamental, porque creo que esta seguridad jurídica de cierta inmediatez, tampoco de 15 días, pero una cierta inmediatez para la propiedad, tendría un efecto favorable en el mundo del alquiler, en la contratación del alquiler.
Uh-huh. De acuerdo.
O sea, uh-huh. Yo creo que hay que proteger situaciones de extrema debilidad, sin duda. Pero no hay que olvidarse de cómo funciona, pues, un mercado, en este caso el mercado del alquiler, como cualquier otro, Y entonces el que un impago, un incumplimiento contractual pueda tener una reacción rápida animaría a más de un propietario a de colocar en alquiler propiedades que ahora no están.
Estamos
en
totalmente de acuerdo.
Por esta circunstancia.
De acuerdo.
Lo que
caso de debilidad extrema que, como tú dices, que hay que proteger, pero no le toca al propietario, le toca a la administración.
Evidentemente.
Que tiene que no proteger. Sabéis el último modelo de ocupación es de grandes casas de alquileres muy elevados, sí. Y lo alquilan, gente que deja un depósito, sí. Que lo alquila y al cabo de 3 meses deja de pagar y se queda de ocupa.
Sí, sí.
Ahora, esta es la última moda, claro, por parte de...
Dicho esto, que podría quedar un poco de derechas, no quisiera perder...
Perdón, el derecho de la propiedad, no es de derechas, es la izquierda, defiende la propiedad.
Bueno,
también.
La izquierda, yo ya no sé qué defiende la izquierda, porque como es un territorio al que no me dedico, aunque aquí pueda parecerlo, no lo sé.
La propiedad, la
pero
defiende.
Lo que quiero decir es que
mira
tenemos...
como defendía la suya Pablo Iglesias y...
Bueno, esto es una anécdota.
Todo un batallón de la Guardia.
En España tenemos un problema y es que la construcción y la propiedad inmobiliaria es una actividad fundamentalmente económica. La vivienda está en el territorio económico. ¿Cómo ahorra un particular normal y corriente? Pues comprando un piso, comprando un local. Es tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vivienda pierde su primera obligación o primera definición, que es un lugar para vivir en. Mientras no podamos romper esto que se inició hace muchos años, se inició en el franquismo para conseguir una clase media más amplia, y en los últimos años se profundizó con José María Aznar, que su gran activo fue construir y construir, y no se construyó, no se hizo económicamente nada más que construir estira de la economía, pero el día que entregas las llaves aquello no es una fábrica de de clavos, aquello se ha acabado, ¿no? Y entonces la vivienda es un elemento económico y no consigo encontrar un discurso liberal que, aparte de la mano está del mercado, que es mentira lo que dicen, y aparte del azar, no consiga integrar la vivienda un poco menos en el mundo estrictamente económico y un poco más en lo que es la necesidad, lo que significa la vivienda, ¿no? Y ahí estamos un poco perdidos. Y con esto coadyuvamos a mil situaciones de dificultad y también a mil situaciones de extrema necesidad que están cerca, si no inmersas, en parte de la ocupación, ¿no? Es decir, que todo está un poco junto y que todo debería tener un tratamiento global a la vez,
¿no? De entrada, se ha anunciado que van a detener lo de Son Busquets. Sí. Porque sería vivienda social y sería crear un gueto, es el argumento que se ha dado. Con lo cual, bueno, vamos a seguir.
A lo mejor concentrar cientos de vivienda social, aquí tenemos unas experiencias en Palma que después estos ayuntamientos han intentado reequilibrar, como por ejemplo el polígono de Levante.
Entonces, ¿qué se hará en Son Busquets? ¿Qué se hará?
Y tal. Quiero decir que...
Lo primero creamos el gueto y luego equilibrarlo no cuesta una pasta. Hagámoslo
al
principio.
Hay que intentar equilibrarlo desde el principio.
Claro,
por lo tanto, no creo que haya...
No creo que sea...
Ni viviendas sociales, ni...
Pero bueno, pero...
De ninguna manera.
Creo que vamos a jugar
con las viviendas sindicales que hizo Franco y aquellos no fueron nunca guetos, quiero decir.
Bueno... Yo no quiero hablar de las viviendas que hizo Franco porque entonces...
Bueno, yo me acuerdo que por Sondureta
no
estaba lleno.
No comparar con las cosas que hizo Franco.
No, pero
aquellos
me
bloques
refiero...
de viviendas en aquellos tiempos estuvieron muy bien. Las de Sondureta, por ejemplo...
Las de Sondureta, me refiero a esto porque siempre ponían...
Escan Rodó durante muchos años no ha sido ningún gueto. Ha sido con el paso del tiempo que se ha ido convirtiendo.
Claro.
Polígono de Levante ya no...
No lo vas, pero ahora no.
No, ahora no, pero está intentando que deje de serlo a base de muchas inversiones y mucho todo. Vamos a no crear otro nuevo. Vamos a hacer una...
Entonces, Son Busquets, hacemos una población promoción para...
No, yo, Aleta, que estoy hablando de un equilibrio, ¿eh? No te vayas al otro extremo. Estoy hablando de un equilibrio, estoy de acuerdo con...
Diversificar de forma equilibrada.
Vamos a verlo.
Bueno, pues...
Si no, te salen guetos.
En cualquier caso, yo quiero dejar una cosa, perdona, quiero una cosa muy clara. O sea, cuando cuando la vivienda se convierte en una necesidad, bueno, es una necesidad, y se hace inasequible para la gente, es cuando no lo va a resolver la iniciativa privada, porque no estamos en un liberalismo absoluto.
Por eso.
Estamos en una economía de mercado, pero corregido, y es donde tiene que intervenir la administración.
Tiene
que ir allí, pero no que sea el ocupa se vaya.
Una pequeñita pausa, nada, un minuto y medio, y ya vamos con la recta final de la tertulia.
¿Y tan recta?
Es la 1:43, ya sí que entramos en la recta final y queríamos hablar un poquito de todo lo que está sucediendo en Francia, porque ya está trayendo cola, llevan unos cuantos días, y quería preguntaros si eso puede suceder aquí en España, porque el gran motivo, que aluden estos jóvenes es que ellos no se sienten parisinos,
no
se sienten integrados, no se sienten franceses. ¿Puede suceder
no
esto en España?
No se sienten franceses desde hace mucho tiempo, primera generación, segunda generación, tercera generación. Es un problema de la descolonización francesa, es un problema particular y hace muchos años, desde la primera manifestación que hubo en el año 83, muertos por la policía en el 2005, el tema de la yihad, es un tema recurrente, aparte de que en Francia cuando protestan mejor o más, quiero decir los pensionistas, o sea, lo que tiene Macron en marcha siempre no es digno de envidia. Entonces, hay un problema que que a mi modo de ver la extrema derecha está aprovechando, porque hay un problema que lo ha reconocido Naciones Unidas, que la policía se extralimita, como pasa igualmente en Estados Unidos. Yo creo que en España no tenemos ese problema.
No hay el mismo caldo de cultivo.
No hay el mismo caldo de cultivo.
La policía nos extralimita, entre otras cosas.
Para empezar, no hay barriadas, gueto, la banlieue, las afueras de Francia. No hay una cultura el tema entre la asimilación y la integración y el respeto a la propia. Aquí yo creo que los colegios, los institutos, las escuelas, la educación hace mucho. Yo he trabajado años y años y años en un centro que tenía mucha emigración, tanto marroquí, sobre todo marroquí y sudamericana o hispanoamericana. Y que esto es otra cosa que también, bueno, este tema da para mucho. También tenemos que distinguir por qué se distingue entre los musulmanes o los de origen y que, claro, en Francia han tenido mucho terrorismo, que aquí podemos haber tenido algún caso, pero no...
Es que Francia, precisamente, no se puede decir porque no te dejan que lo digas, pero es una realidad. La inmigración que tiene Francia es musulmana. De Marruecos y de Argelia, sobre todo de Argelia, porque son sus excolonias, lo fueron. Mm-hmm. Inglaterra tiene el mismo problema con la gente que era de sus colonias, pero como son más de la India, Pakistán, etcétera, no tienen estos problemas.
No, tiene razón.
Porque esta gente de la cultura pakistaní se integran más, sí, y no son violentos, sí, como son los
musulmanes. Bueno, hasta con Verara tienen un
y nosotros alcalde, aquí, ¿no?, tenemos la suerte que la gran masa de inmigración en España es sudamericana, y al final...
Pero marroquíes también hay muchos, ¿eh?
Desgraciadamente también hay muchos
marroquíes. Desgraciadamente, no.
La sudamericana no me preocupa. Se consideran más integrados, y si no se sienten españoles,
no, no,
si están argentinos, les da un poquitín lo mismo. Encuentran a gusto viviendo
respetan,
aquí.
Recurren bastante a sus propias, sí, fiestas, costumbres y demás. Pero no, pero lo necesitamos.
Pero
además,
en cambio los musulmanes sí que crean problemas.
Tomeo.
Y esto,
bueno,
a mí me preocupa.
Yo creo
y si
que...
tú dices que has tenido, yo no he tenido un contacto tan directo, pero los veo por Inca, por ejemplo, y por la Puebla,
por esa
mi zona.
Queremos conocer tu opinión.
Cerrados, ¿eh?
Yo creo que la inmigración es buena, es necesaria y además es inevitable, ¿no? A partir de aquí se trata de cómo lo organizamos.
Exacto.
Para que no nos pasen cosas que pasan en otro sitio. O es como en las viviendas, o mezclas o gueto.
Sí.
O sea, no hay alternativa, o mezclas o gueto. Y si combinas gueto con falta de formación y con problemas económicos, pues es siempre una bomba.
Caldo de cultivo.
Entiende de quién le da el mechero.
Sí,
¿eh? El otro día, en unas fiestas patronales del Pilarí, creo que era, se citaron dos bandas.
Serengasa, creo que
no. Sí, Serengasa, sí. Dos bandas para pegarse, y yo vi unos vídeos que te quedas alucinado, ¿no? Bueno, a eso hay que decir que hay una cosa que se llama nihilismo, y que es una cosa que hoy está muy extendida y que forma parte ideológica de determinadas clases jóvenes, ¿no?
Sí, porque también están los maras.
Claro, pero hay un nihilismo, hay un no creer en nada, hay un, en fin, todo esto...
Estas bandas juveniles...
Todo está así, ¿no?
También habría que intervenir, ¿eh? O claro. Sea, no dejarlos campar porque van creciendo. Y claro, se desmadran.
Pero intervenir pasa por colegios, educación, actividad en los barrios, conocimiento, policía de barrio...
Integrar.
La mezcla para ahí, pero tienen que quererse integrar. Claro. Lo malo es que el que no quiere, no digo que sean todos, pero los hay que no quieren. Y los que no quieren integrarse, no quieren ni en nuestras costumbres, ni en nuestra nada, son los islamistas. Estos son ellos.
Pero no todos, Gerardo.
No todos, perdona.
No, me he explicado bien. No todos, pero todos los que no quieren, o prácticamente los que no quieren, son ellos. Los otros sí que
pero
quieren.
Pero no puedes evitar percibir que amplísimas...
Bueno, el currículum, yo no lo había oído nunca, el currículum cero. En Francia han puesto en marcha el currículum cero para que cuando tú te presentes a un trabajo no pongas tu nombre. Porque si ven que el nombre es árabe, no te cogen.
Claro. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los tres. Bárbara Galmés, Jeroni Sainz y Tomeu Vidal.
Muchas gracias.
Gracias, Walter.
Saludos. Ah.